Marta.
Muchas gracias, Andrea. Estamos en contacto.
Hasta un próximo contacto.
Y paralelamente al tema judicial, continúa las diligencias en el terreno de Julia Chuñil, en la comuna de Mafil, región de Los Ríos, para dar con el cuerpo de la mujer. Carabineros confirmó que mantienen 6 puntos de interés dentro del predio.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, llegó hasta el lugar de la búsqueda para monitorear en terreno las diligencias. Diego Malverde nos cuenta más detalles desde Radio Bio Bio en Valdivia. Diego, buenas tardes.
Tercera jornada de intensos rastreos en el sector El Cirelo Huichaco, específicamente en el predio de Julia Chuñil y Catricura. El principal sitio de interés de esta investigación, que ya tiene a 4 personas formalizadas y que aquí en terreno, en el lugar, ha mantenido un incesante trabajo de personal de carabineros con distintos equipos, algunos más rústicos, por ejemplo, pala y picota, pero no por eso menos efectivos, efectuando excavaciones. También se han utilizado drones en las 2 jornadas previas, un robot georradar de carabineros, equipos del laboratorio de criminalística y también otros funcionarios que han estado realizando rastreos y resguardando el perímetro en este aislado sector de la comuna de Mafil. ¿Hasta dónde? Durante la tarde de este viernes llegó en helicóptero la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, a supervisar en terreno el trabajo que están realizando los equipos de carabineros para detectar pistas relevantes o bien, más importante aún, el cadáver de Julia Chuñil Catricura. Habló la fiscal regional Tatiana Esquivel en su llegada hasta este sector. Escuchamos sus declaraciones.
En casos tan graves como los homicidios, poder dar con el cuerpo de la víctima. No es muy usual que existan homicidios acreditados sin el cuerpo. Por lo tanto, para nosotros, mientras no encontremos el cuerpo de doña Julia, esta investigación sigue pendiente.
Porque en este caso estamos hablando de una formalización por los delitos de parricidio y de homicidio. Pero falta despejar una X importante en esta ecuación, la presencia del cadáver, que aún no ha sido hallado y que, de acuerdo a la declaración del ex yerno efectuada a la fiscalía, estaría en este lugar. Sin embargo, la declaración fue ambigua, fue vaga, no se detalla algún punto exacto y es por ello que a lo largo de estas jornadas se ha mantenido el trabajo de personal de carabineros rastreando por cuadrículas, es decir, subdividiendo este predio para ir buscando por determinados sectores, en las zonas de vegetación, en la explanada. Incluso durante esta jornada se drenó una fosa con un camión especial para estos efectos. Habló también el coronel Rodrigo Arroyo, él es el jefe nacional de la sección de encargo y búsqueda de testigos y personas de carabineros. Entregó información relevante respecto a los puntos de interés que se están rastreando en este predio.
Tenemos en este momento 6 puntos de interés que estamos trabajando y eso lo vamos a ir realizando, digamos, a medida de los días que vamos a estar acá. Vamos a estar acá el tiempo que sea necesario y que amerite, ¿cierto?, para los resultados de la investigación.
Esa pregunta también se la hicimos a la fiscal regional Tatiana Esquivel. ¿Cuánto tiempo va a permanecer este amplio despliegue de carabineros en el predio de Julia Chuñil? Y señaló que no hay un tiempo determinado, sino que hasta encontrar el cadáver de la mujer. Durante esta jornada ya los trabajos han concluido, los equipos de carabineros se han retirado, solo queda un contingente de control de orden público con una tanqueta que están resguardando el ingreso al predio de Julia Chuñil, donde durante estos días también luce una wincha amarilla, la que utiliza habitualmente carabineros para acercar los perímetros. Mañana, apenas haya luz día, se van a retomar las labores por parte de cada uno de los equipos que han estado rastreando durante los últimos 3 días. Leila, Anibaldo.
Diego, ¿cómo ha sido tú ya llevas 3 jornadas, si no me equivoco, ya yendo al lugar. ¿Cómo ha sido también el ambiente en toda esta búsqueda? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que tú has podido presenciar que se han dado en esta búsqueda?
Principalmente las características del terreno, porque estamos hablando de un terreno con desnivel, con algunas lomas, en las laderas de un cerro. Una parte tiene explanada, una parte tiene gualbe o humedal, como se conoce también. Hay otra parte que tiene árboles bastante altos, álamos principalmente. Hay otras zonas con abundante vegetación, es por ello que también hemos escuchado motosierras durante algunos instantes, durante algunas labores de búsqueda, para poder abrir esta vegetación, para desmalezar y poder realizar las excavaciones posteriores. Pero sin duda la geografía es bastante irregular. Hay que indicar para quienes nos escuchan en Santiago o en zonas urbanas, esto es uno de los puntos rurales más aislados de la comuna de Máfil, un camino de ripio, una zona carente, por ejemplo, de cámaras de seguridad, como hemos destacado en las últimas jornadas. Hay luz eléctrica, pero no hay mayor acceso a servicios. De hecho, la conectividad telefónica tampoco es muy buena y eso nos ha generado algunos problemas para poder comunicarles desde acá lo que está ocurriendo, pero principalmente las características geográficas dificultan la labor, considerando que hay que desmalezar, que hay que despejar, que hay que abrir espacio para que los equipos puedan realizar la búsqueda.
Una consulta, Diego, la extensión, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando?
Son cerca de 3 hectáreas, de acuerdo a la información que hemos recopilado. 3 hectáreas, insisto, bastante irregulares, no es planicie, no son parcelas de agrado.
Claro, pero más allá de las 3 hectáreas sigue habiendo campo, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, es una zona rural rodeada de campos, algunos con uso agrícola, y hacia la parte posterior de este predio existe en los cerros plantaciones forestales, pino, por lo que puedo observar en este lugar. Hacia otro extremo también hay bosque nativo, por lo tanto tiene una configuración bastante diversa respecto de lo que se puede observar y de lo que rodea el predio de Julia Chumil.
¿Y por qué se cree que está en ese predio y no la llevaron a otro lugar, estando, digamos, el campo abierto? Porque,
o sea, habiendo pasado más de un año también.
Claro, digamos, ya, 3 hectáreas, 300 metros, ¿no es cierto? ¿Por qué no pensar que la enterraron no a 300, no en el borde de esos 3 hectáreas, sino 600 metros más allá, un kilómetro más allá, en cualquier dirección?
O tal vez en otro lugar.
En otro lugar,
puede ser. Incluso más distante. ¿Por qué se concentran las labores en este punto, en este predio? Por la declaración del ex yerno, que dio cuenta a la fiscalía, de acuerdo a la información que manejamos, de que Julia Chuñil fue enterrada, inhumada ilegalmente en su propio predio, pero no entrega un lugar específico y hasta ahora no lo habría entregado. Entonces, es en base a ese antecedente que se concentran las diligencias en este lugar. Pero sí podemos ir más allá de la declaración. Se podría pensar, con el tiempo que ha transcurrido, que eventualmente, y esto es una suposición, que se puede haber efectuado efectivamente la inhumación ilegal tal como lo plantea el Ministerio Público, pero posteriormente haber retirado el cuerpo y trasladarlo a otro lugar, llevarlo a otro punto o efectuar otra acción con el cuerpo. Esas son interrogantes, esas son hipótesis que aún se deben despejar durante la investigación.
Pero, por ejemplo, este ex yerno, que ha sido testigo clave, ¿no es cierto?, ¿participó de la inhumación de Julia Chuñil?
Él señala que no tuvo ningún tipo de participación, ni en la muerte, ni en la inhumación ilegal de Julia Chuñil.
Ya, o sea, él solamente por indicios indicaría el sector donde presumiblemente estaría el cuerpo, entonces. No puede determinarlo con seguridad porque no lo sabe.
Exacto. Lo que habría señalado es que fue enterrada en el predio de Julio Chuñil, sin entregar un punto exacto.
Claro, es bastante amplia también la precisión que hace. Ahí va a ser también, Diego, muy importante todos los testigos que pueda tener la fiscalía de la gente que vive en los alrededores, porque finalmente quienes hayan visto los movimientos de todo este año de los hijos de Julio Chuñil, es ahí donde hay que poner el foco para saber dónde puede estar enterrada.
Exactamente, de hecho hay viviendas cercanas. Uh-huh. En aproximadamente 150 metros existe una casa, una quesería, cuyos propietarios entregaron su declaración a la fiscalía. Un poco más allá, en otro extremo del predio, por describirlo de alguna forma, siguiendo el camino hacia el sector El Ciruelo, existe otra casa de 2 pisos, aproximadamente 250, 300 metros del predio de Julia Chuñil. Por lo tanto, lo que hayan escuchado, lo que hayan observado los vecinos y lo que hayan declarado a fiscalía también va a ser fundamental.
Claro. Hay que ver cómo avanza. Es muy grande el terreno, o sea, aquí el trabajo que se tiene que hacer es muy detallado, metro por metro, básicamente, para ver qué es lo que se encuentra y también por el hecho de que ha pasado bastante tiempo.
Ha pasado bastante tiempo.
Más de un año.
Tú ayer, Diego, en tu reporteo estuviste con personas, con vecinos que contaban cómo Julia Chuñil había expresado, por ejemplo, en un templo evangélico, ¿no?, el miedo que tenía por la violencia a la que era sometida por su entorno familiar.
Sí, por lo que hemos podido reportear, Julia Chuñil había comenzado a asistir en el último tiempo, estoy hablando del año 2024, por supuesto, previa a su desaparición, a una iglesia evangélica que se encuentra a 3 kilómetros de su predio. Luego había comenzado a asistir a otra iglesia evangélica, pero de la misma congregación, que se ubica en la localidad de Estación Mariquina, distante a aproximadamente 25 kilómetros, si es que no un poco más, del lugar donde nos encontramos. Y allí habría expresado que pedía que oren por ella porque estaba sufriendo violencia por al menos de uno de sus hijos. Hijos que, salvo Janet Troncoso Chuñil, recordemos, tienen antecedentes policiales y penales, particularmente Javier Troncoso, por violencia intrafamiliar.
Claro, lo señalaba la fiscalía también, que esto no era algo nuevo y que ya se había hablado de violencia intrafamiliar hacia Julia Chuñil el 2016 y, si no me equivoco, también en 2013. Ahí corrígeme tú, Diego.
Sí, en el 2016 fue un episodio que se registró en contexto de violencia intrafamiliar el año 2013, y desde el año 2010, de hecho, se estaba registrando un prontuario por distintos delitos por dos de sus hijos varones: abigeato, violencia intrafamiliar. Recordemos que el hijo que queda en prisión preventiva, Javier Troncoso Chuñil, también fue imputado en una causa por homicidio, por ser acusado de matar a un vecino. Por lo tanto, antecedentes penales por violencia intrafamiliar y por otros delitos graves ya existían entre sus hijos, salvo Janet Troncoso Chuñil, que hasta previo a esta detención mantenía irreprochable conducta anterior.
Muchas gracias, Diego.
Gracias,
buenas,
Diego.
Tardes.
Estamos en contacto. Buenas tardes.
Y el gobierno evitó hacer un mea culpa luego que el presidente Gabriel Boric vinculara la desaparición de Julia Chuñil con una causa medioambiental.
Parlamentarios se arremetieron contra la ministra vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, a quien emplazaron a asumir responsabilidades por los juicios anticipados por este caso. Los detalles con Danilo Ormeño.
En medio de los antecedentes nuevos que se van conociendo en la desaparición de Julia Chuñil en la región de Los Ríos, el foco de cuestionamiento se puso sobre la moneda y la forma que utilizó para abordar el caso. Esto porque desde octubre del año pasado, desde el propio presidente de la República, Gabriel Boric, y varios ministros, entre ellos Camila Vallejo, ocuparon actividades públicas para meter presión a la fiscalía y pedir que agilizara la investigación. Incluso el jefe de Estado vinculó directamente la desaparición de la mujer mapuche de 72 años con una causa medioambiental, tesis que se derribó con la detención de los propios hijos de Chuñil, que hoy enfrentan los tribunales. Con estos nuevos antecedentes y el brusco giro judicial, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, fue nuevamente consultada sobre el tema y, en un evidente tono más cauteloso, pidió que el Ministerio Público siga haciendo su trabajo. Fue allí donde se le preguntó por el juicio o interpretación anticipada que hizo el presidente Boric, evitando hacer una autocrítica.
Yo nunca he vinculado el caso
El presidente sí lo hizo.
Pero siempre hemos dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo y que es importante para conocer la verdad y lo que movió, obviamente, su desaparición y obviamente también su muerte.
Quien también abordó el tema fue la ex ministra de Gobierno y ex candidata presidencial Janet Jara, quien no quiso ahondar en las anteriores declaraciones del jefe de Estado, pero sí dijo que era prudente esperar el avance de la indagatoria.
Y yo lo que le puedo decir es que yo espero que los procesos se lleven adelante antes. Gracias.
Que haya más cautela por parte del gobierno, ¿no?, al abordar el caso.
Es que yo no voy a darle consejo al presidente porque el presidente de la República, así que eso, en esa parte no me va a encontrar a mí haciendo una brecha con él.
El diputado de Amarillos, Andrés Joanet, criticó duramente el gobierno y arremetió contra la ministra Vallejo, a quien emplazó a hacerse cargo de las declaraciones que emitieron de manera anticipada.
El gobierno es un gobierno irresponsable, que se haga cargo de lo que dijo, de los juicios que emitió. Es solo una vergüenza. La vocera debiera haber renunciado, el presidente hace tiempo que debiera haber tenido un poquito de dignidad y dejar de opinar, que es un presidente adolescente. Lamentablemente hemos tenido un presidente inmaduro.
Hay voces principalmente de la oposición que han criticado duramente a la moneda y en especial al presidente Boric por adelantarse y emitir juicios antes de conocer los detalles de la investigación.
Sí importa. Porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresario y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Contraloría detectó un eventual conflicto de interés del alcalde de Temuco, Roberto Neira, tras aprobar tratos directos para la empresa de una persona que habría aportado 7 millones de pesos para su campaña en 2021.
El jefe comunal negó esta situación y aseguró que actuó en conformidad a la norma, mientras que el organismo iniciará un proceso disciplinario en contra de la autoridad y otro funcionario. Los detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Los tratos directos se firmaron con la Sociedad de Servicios e Inversiones Barco, propiedad de Mauricio Vergara, quien según la Contraloría y los registros de Cervel, aportó 7 millones de pesos a la campaña que el alcalde de Temuco, Roberto Neira, realizó en 2021 cuando llegó por primera vez al cargo. Se trata de contratos suscritos entre 2023 y 2024, tres por poco más de 5 millones de pesos y otro por un monto superior a los 260 millones, aunque este último no se concretó. La Contraloría señala que el alcalde de Temuco, independiente y ex PPD, podría haber vulnerado el principio de probidad administrativa por faltar al deber de abstención, que se exige en procesos donde pueda existir un posible conflicto de interés. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, aseveró que todo se realizó conforme a la normativa y señaló que él realizó el depósito bancario para su campaña, por lo que presentó un reconsiderando al organismo.
Nosotros hemos presentado la reconsideración correspondiente porque yo creo que actué en conformidad a la normativa y la transparencia, porque fui a hacer el depósito como exige la ley, ante el Banco Estado, para que sea la cuenta de Cervel, y el Cervel sea que transfiere, ¿no es cierto?, este aporte propio, que él me acompañó y que seguramente al momento de hacer la fila para sacar el número, él colocó su RUT.
Neira aseguró que en 2021 se pidió a Cervel cambiar el aporte para que quedara como propio, lo que solo ocurrió en el reporte semanal, ya que en el portal sigue a nombre del empresario. Mauricio Vergara es conocido por haber integrado la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches de la Araucanía, siendo una de las personas que habría acompañado a Héctor Yaitul en un encuentro que sostuvo con el alcalde de Temuco. El jefe comunal explicó que el dueño de la empresa Barco lo apoyó en su primera campaña, afirmando que ahora no tienen ningún tipo de relación.
Lo conozco, él me apoyó en mi primera campaña, pero más que eso, no somos ni socios, ningún tipo de relación.
Con todo, la Contraloría decidió iniciar un proceso disciplinario en contra del jefe comunal. Además, los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público, ya que podrían tener relación con la causa donde se investigan delitos de fraude al fisco y lavado de activos, entre otros. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Con temperaturas que podrían alcanzar los 39 grados, una nueva ola de calor mantiene en alerta la zona centro-sur del país. Altas temperaturas, vientos intensos que elevan el riesgo de incendios forestales, especialmente en las regiones del Biobío y Ñuble, donde varias comunas permanecen bajo botón rojo. Sofía Sepúlveda nos va a contar más detalles.
Un fin de semana marcado por condiciones climáticas extremas se prevé para las regiones del Biobío y Ñuble, donde las temperaturas podrían alcanzar hasta los 39 grados y los vientos llegar a 61 kilómetros por hora en algunos sectores. Este fenómeno, que impactará principalmente a la zona centro y centro-sur del país, mantiene a diversas comunas bajo alerta roja debido al riesgo de incendios forestales. El director regional de CONAF Biobío, Esteban Kraus, señaló que pese a la complejidad de las condiciones pronosticadas para los próximos días, los equipos se mantienen en estado de preparación para enfrentar eventuales emergencias.
Pero no bajamos la guardia, puesto que hay anunciado en estos días, este fin de semana y también el lunes y martes probablemente, condiciones extremas para que, en el caso de la eventualidad que ocurra un incendio forestal, este tenga una alta velocidad de propagación.
Además, valoró que hasta el cierre de este informe en la región del Biobío no se registran incendios actuales en combate. Por otro lado, Alejandro Sandoval, director regional de Senapred Biobío, advirtió los riesgos que conllevan estas olas de calor.
Por calor extremo se esperan temperaturas muy altas por sobre lo normal en el sector del Valle y Cordillera, con un altísimo riesgo de incendios forestales y también un riesgo para la salud de las personas. Por lo tanto, recomendamos a las personas a mantenerse informadas y evitar condiciones de riesgo que puedan, por una parte, provocar incendios forestales y también provocar daño a la salud de las personas.
De acuerdo con la información entregada por la CONAF, este fin de semana 13 comunas del Biobío permanecerán bajo alerta roja, con temperaturas que podrían fluctuar entre los 31 y 36 grados, entre ellas Los Ángeles, Cabrero, Mulchen y Nacimiento. En tanto, en la región de Ñuble, los termómetros podrían llegar hasta los 39, con San Carlos, Chillán y Bulnes entre las zonas más afectadas.
Son aproximadamente 37 estructuras que ha consumido el incendio Perales Biobío en la comuna de Ranquil, número que puede aumentar a medida que se apliquen más fichas básicas de emergencia. Carlos Morales nos amplía.
El avance del incendio Perales Biobío continúa alto y sigue siendo sobre las 2.000 hectáreas la afectación, un siniestro que avanza sin control. A raíz de la contención del fuego que se ha logrado en algunos puntos, el municipio dispuso del inicio de la aplicación de las FIBE, la ficha básica de emergencia. Según los datos recopilados hasta el minuto, son 17 las viviendas afectadas y más de 20 las estructuras entre galpones, gallineros y otras construcciones consumidas. Así lo confirmó el edil de la comuna, Nicolás Torres.
Bueno, en razón de la emergencia que aún vivimos como comuna, con más de 16 casas quemadas, mucha afectación agrícola, hemos habilitado nuestro acopio municipal, el cual está recibiendo alimentos no perecibles, agua y útiles de aseo y también alimento para animales. Descartamos la ropa por este minuto.
Norma Pérez, directora subrogante de CONAF en Ñuble, explicó que han continuado combatiendo con más de 30 recursos entre terrestres, aéreos y mecanizados.
Informar que hemos estado durante todo el día combatiendo este incendio que nos afecta con todos los recursos aéreos y terrestres que tenemos disponibles, más de 30 recursos en total de la Corporación Nacional, más adicional los recursos de Forestal Arauco y los recursos de bomberos. Además, hemos estado atendiendo todas las emergencias que han estado saliendo durante el transcurso del día en la región de Ñuble.
Además, desde la corporación informaron que las reservas Ñuble y Huemules de Niblinto estarán cerradas debido a la alta probabilidad de incendios forestales. El cierre de las áreas se realiza de manera preventiva con el fin de evitar la ocurrencia de nuevos siniestros.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El presidente Gabriel Boric llamó al oficialismo a dejar las peleas y priorizar la unidad tras el quiebre que se produjo en el sector por la ley Naim Retamal.
Sin embargo, en el socialismo democrático persisten las dudas sobre la efectividad de los llamados a la unidad y se plantea que hoy conviven distintas formas de entender la izquierda. Todos los detalles con Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, esta semana concluyó con la irrupción del presidente Gabriel Boric en medio de la más severa crisis que ha enfrentado el oficialismo durante el mandato de Boric. El bloque de gobierno llega a este punto tras varios días de tensiones y enfrentamientos internos originados por las diferencias en torno a la ley Naim Retamal y su incidencia en el fallo del caso Gustavo Gatica. La absolución del ex carabinero Claudio Crespo reactivó las recriminaciones por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista hacia el socialismo democrático y el propio gobierno, a quienes responsabilizan por haber respaldado dicha normativa. Frente a ese escenario, el presidente Boric decidió intervenir. Lo hizo durante la ceremonia que dio inicio a los pagos del Seguro Social en el marco de la reforma de pensiones, una instancia en la que insistió en la necesidad de fortalecer la cohesión de todo el sector. En su mensaje, el mandatario relevó la presencia de representantes del gobierno pertenecientes al socialismo democrático, también al Partido Comunista y al Frente Amplio, como una señal política de unidad en medio de todo este conflicto. Hago un llamado, dijo el mandatario, a todas las fuerzas progresistas, a que hay que dejar de lado las diferencias, hay que conversar cuando haya legítimas discrepancias entre nosotros.
Las 40 horas, el copago cero, la política de trenes para Chile, el aumento del sueldo mínimo, esta misma reforma de pensiones, el royalty minero, todo lo que hemos avanzado en derechos sociales universales durante nuestro gobierno ha sido única y exclusivamente porque hemos estado unidos.
En esta misma actividad que se realizó durante esta mañana, participó la ex candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, quien respaldó el mensaje de Boric y reiteró una posición que ella ya ha sostenido en distintas ocasiones durante los últimos meses, sobre todo en periodo también de campaña. La ex ministra del Trabajo ha planteado la necesidad de que el progresismo actúe de manera cohesionada, señalando que solo a través de la unidad es posible avanzar en reformas estructurales. Bajo ese contexto, durante esta jornada, Jara enfatizó nuevamente en que el trabajo conjunto del sector es una condición clave para impulsar cambios concretos que vayan en beneficio del país.
Mi mensaje para todos los que estamos en política y sobre todo para el mundo del progresismo y la centroizquierda es que claramente unidos podemos hacer cosas mejores por Chile.
Pero el mensaje del presidente Gabriel Boric, también de la ex candidata Janet Jara, no logró alinear a todo el bloque oficialista. En el socialismo democrático persiste esta sensación, esta percepción de que el gesto resulta insuficiente para descomprimir esta crisis interna que atraviesa la coalición. Además, también persisten advertencias sobre una eventual fractura del bloque oficialista una vez finalizada la actual administración, ya a partir del 11 de marzo. Desde el PPD, su presidente, el senador Jaime Quintana, planteó que el escenario político podría derivar justamente en la configuración de dos bloques opositores al gobierno de José Antonio Kast. El parlamentario además cuestionó la efectividad de estos llamados simbólicos, dijo, a la unidad, y también sostuvo que el Ejecutivo debería involucrarse de manera más activa si busca realmente recomponer la alianza.
no sé si sea suficiente con hacer algunos llamados. Creo que el gobierno no puede tomar palco en esta crisis si es que realmente estima que es necesario normalizar las relaciones de los partidos hacia el final del mandato.
Y el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, por su parte, sostuvo que la unidad no puede reducirse a un gesto discursivo y también recalcó que debe construirse a partir de liderazgo y también definiciones claras. A su juicio, si bien es razonable que el presidente Gabriel Boric haga un llamado a la cohesión al final de su gobierno, ese mensaje, a juicio del parlamentario, resulta tardío y carece de efectividad si no ha sido ejercido de manera consciente, dijo, durante los últimos 4 años.
El llamado que ha hecho el presidente Boric es natural y legítimo como mandatario, pero es tardío. Es decir, ya en las postrimerías del fin del gobierno es muy difícil aunar criterios cuando ha habido en la práctica 2 almas distintas en el seno del gobierno.
De esta forma, el gobierno cierra una de sus semanas más complejas con un mensaje por parte del presidente Boric que apunta justamente a tratar de contener esta crisis, aunque sabemos su real capacidad para descomprimir finalmente este conflicto aún está en duda.
No está claro además cuál va a ser el rol del presidente una vez que salga al Palacio de la Moneda. Claramente no se le ve una vía como partidaria, pero sí como... No sé, estas cosas, llamado general, llamado a la unidad, quizás participando en seminario, elaborando documentos, ¿no? Pero esto podría ser como la primera expresión de lo que puede o lo que pretende hacer una vez que salga del Ejecutivo, ¿no?
Sí, está en duda también el real liderazgo que tiene finalmente en el bloque. Porque de hecho ayer ya se empezaba a hablar de que esta gran idea que tenía como legado de su gobierno respecto a una alianza de izquierda amplia también estaría fracasando a raíz de este quiebre que se produce en las últimas semanas y por ende también surgen dudas respecto a si realmente va a representar un liderazgo muy potente dentro de la alianza de gobierno. Ahora bien, si se espera que tome un rol, de hecho ya estaría convocando a algunas personas que trabajaron con él durante toda esta administración para seguir, digamos, en esa línea de trabajo para mantenerse vigente, ¿no? Pero, claro, está en duda si realmente va a ser un liderazgo que se va a mantener en el tiempo, o si se va a lograr mantener en el tiempo, en realidad, dentro de la alianza de gobierno, y también si se lo va a permitir, por ejemplo, un sector importante de la izquierda, que es el que representa el socialismo democrático.
Básicamente lo que se va a definir es si se reconcilian o no. Y si se reconcilian de aquí hasta el último día del mandato del presidente Boric y también lo que va a seguir después. Porque ya hay muchas voces que dicen, parece que somos izquierdas distintas.
Yo creo que eso ya está más o menos definido.
O sea, va a terminar pasando lo mismo que en la derecha. Lo mismo que tanto criticaron también.
Si hubo dos bloques, si hubo primaria, los dos bloques estaban marcados, ¿no? Hubo una primaria porque habían dos candidatos que representaban a dos sectores distintos.
Y hubo diferencias importantes durante toda la administración, o sea, lo comentábamos ayer. Ahora se da quizás este quiebre más importante porque no hay mucho que perder, si ya les quedan menos de 2 meses de gobierno. En cambio, el año pasado sí había un proceso electoral venidero y por ende había más que perder en esa instancia como para generar un quiebre tan importante. En cambio ahora...
Ahora que ya se está desmoronando todo.
Exacto, de hecho hay quienes, lo comentábamos en la mañana... personeros del Frente Amplio que en privado plantean que esto prácticamente era una estrategia por parte del Partido Socialista para finalmente generar esta especie de división de los dos bloques que para algunos ya están más o menos definidos como oposición al gobierno de José Antonio Kast.
Muchas gracias, Gabriela.
Gracias. Muy buenas tardes.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
La información está primero en Radiograma.
La Moneda realizó modificaciones a su portal Más de Mil Avances tras incorporar medidas repetidas o subdividir un mismo proyecto en varios hitos. Uno de los cambios notorios fue la referencia a la ley que fortalece la función policial, más conocida como Naín Retamal.
Ante el evidente cambio, especialistas alertaron sobre el manejo del listado de una inflación de logros y un costo de credibilidad para el Ejecutivo. Todos los detalles con Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, lo que iba a terminar siendo la vitrina final del gobierno terminó, al menos por estas horas, abriendo un nuevo flanco político acá en el Palacio de la Moneda. Recordemos, este lunes el Ejecutivo lanzó esta plataforma llamada Más de Mil Avances, un sitio que está pensado para ordenar y exhibir también los principales hitos de los 4 años del presidente Gabriel Boric. La idea era mostrar simplemente el balance, cerrar el ciclo y dejar también instalado el legado. En ese listado aparecieron las grandes banderas de este gobierno, por ejemplo, la reforma de pensiones, la creación del Ministerio de Seguridad, la ley de 40 horas, la ley Papito Corazón, el acuerdo por la deuda histórica de profesores, incluso también, ustedes lo comentaban, figuraba en una primera versión la ley Naín Retamal, una norma que esta semana, lo comentaban, volvió a tensionar el oficialismo tras este veredicto en el caso Gatica. Estaba ahí, identificada como la medida número 307, como la ley que fortalece y protege el ejercicio de la función policial y de gendarmería, y ahora fue modificada, editada, solo quedando con ese enunciado sin el paréntesis llamado Ley Naín Retamal. Pero más allá de eso, el intento por cruzar esta barrera simbólica de los mil avances empezó rápidamente a mostrar algunas grietas. Aparecieron errores, medidas duplicadas, iniciativas heredadas incluso de gobiernos anteriores. Otras fueron divididas en partes para cortarlas más de una vez, y también se incluyeron proyectos, reglamentos o simples gestiones administrativas, incluso medidas que fueron aprobadas en el Congreso pese a la oposición del propio gobierno del presidente Boric. Todo esto no tardó en ser detectado, comentado y también, por supuesto, viralizado en redes sociales. El resultado, el propio Ejecutivo tuvo que salir a editar esta plataforma instalando una pregunta incómoda en el cierre del mandato. ¿Qué es realmente un avance de gestión? Por lo mismo consultamos a analistas políticos que fueron bastante críticos de este episodio. Para el director del Centro Opinión y Democracia de la Universidad Central, Marco Moreno, la duplicación de medidas y la falta de jerarquización de logros puede terminar afectando incluso la credibilidad de este gobierno en la recta final de su administración.
No es solo un error comunicacional puntual, diríamos que es un síntoma de una dificultad política más profunda para ordenar el relato de gestión. Ciertamente se corre el riesgo de inflar logros y perder credibilidad.
Bien, más duro fue aún el diagnóstico del sociólogo y académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol, quien calificó el portal como un intento por salvar los muebles, advirtiendo que una lista tipo supermercado de logros pierde valor político cuando no se cumple la promesa de la transformación.
Otro acto de contención del gobierno, y por tanto una lista de supermercado de las cosas hechas carece por completo de valor.
A ver, nosotros consultamos al Ejecutivo respecto a esto y nos reconocieron que la plataforma ha tenido o ha ido teniendo ajustes y ediciones. Nos explicaron que fue pensada desde el inicio como para que pueda ser un sitio dinámica que se puede ir corrigiendo con el tiempo. Aseguraron también que estos cambios responden a la incorporación de nuevos logros y a actualizaciones como, por ejemplo, el ajuste de porcentajes del plan de emergencia habitacional tras alcanzar un 95% de cumplimiento a nivel nacional, o también, por ejemplo, la incorporación del despacho de de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que recordemos, esto ocurrió este miércoles. En el gobierno insistieron en que el portal va a seguir modificándose en la medida que sea necesario sumar, actualizar o también despejar algunas dudas. Y explicaron, nos explicaron que en el caso de la ley Naín Retamal, se optó por usar el nombre formal del proyecto, manteniendo solo algunas excepciones, por ejemplo, la ley Papito Corazón o la ley Karim. Leila Anibaldo.
Muchas gracias, Francisca.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
La radio alerta y oportuna.
Hay un accidente de tránsito en la ruta 5 Sur en la provincia de Llanquihue, región de Los Lagos. Robinson Cárdenas tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Un siniestro vial ocurre en la ruta 5 en la comuna de Frutillar, de sur a norte, a la altura del sector La Guacha. De acuerdo a la información preliminar que se conoce, se trataría de la colisión entre un vehículo de menor tamaño y un camión. Situación que está siendo abordada por personal de emergencias, tanto de bomberos de Frutillar como también de la concesionaria Ruta Los Lagos. Es un siniestro vial que, reiteramos, ocurre en la Ruta 5 en la comuna de Frutillar, a la altura del sector La Guacha, en la pista sur-norte de la Ruta 5. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario, dejó abierta la posibilidad de integrarse al gobierno de José Antonio Kast si se modifican las condiciones planteadas por el equipo del líder republicano.
Desde la oficina del presidente electo insistieron en que el próximo gobierno contemplará espacios para todos los partidos, aunque acotados a cargos de segunda línea.
Todo en medio de una frenética búsqueda de ministros en la que se podría dar más espacio a los partidos.
Esta jornada se conoció que Jimena Rincón llegaría al gabinete en el Ministerio de Energía, el exministro de la Concertación Jaime Campos a Justicia y el diputado Francisco Undurraga a Cultura. Tiene todos los detalles Bárbara Paillal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A pocos días de que José Antonio Kast dé a conocer a su primer gabinete ministerial, el escenario sigue abierto, marcado por definiciones pendientes y ajustes a última hora. Aún no está zanjado, por ejemplo, completamente la puesta en escena de este anuncio. Lo que sí se sabe es que será el próximo martes en horario prime, en una lógica muy televisiva, para que a eso de las 21 horas el presidente electo entregue su discurso. Tampoco está claro los nombres que asumirán en los 25 ministerios. Recientemente, por ejemplo, el presidente electo reconsideró la designación de Guillermo Turner, periodista, exdirector de medios, para el Ministerio de Defensa. Lo anterior, sumado a la presión de los partidos políticos que han pedido mayor representatividad, dio pie a que se reactivara la búsqueda de nuevos perfiles para integrar el equipo en defensa, también en seguridad. A este escenario se suma la incertidumbre respecto del rol que adoptará el Partido Nacional Libertario, cuya definición sigue siendo clave en la recta final de las negociaciones. Este viernes, Johannes Kaiser afirmó en conversación con Emol TV que existe margen para modificar la decisión del Partido Nacional Libertario de restarse del gobierno de José Antonio Kast siempre que cambien las condiciones bajo las cuales la colectividad podría integrarse al Ejecutivo. En concreto, planteó que sería necesario una oferta que les otorgue mayor poder político para poder colaborar con la próxima administración. En la misma línea, el vicepresidente del partido, Hans Marowski, señaló que de producirse un cambio en dichas condiciones, será necesario una nueva oferta formal y transparente.
Para que exista una eventual reevaluación, tendrían que modificarse las condiciones sobre la mesa. Eso implica una propuesta formal, completa y transparente, con todos los elementos a la vista y en un marco de confianza.
La vocera de la oficina del presidente electo, Mara Sedini, reiteró que los equilibrios políticos en el gabinete van a estar presentes y que por tanto habrá espacio para todos los partidos, pero apuntando principalmente a cargos de segunda línea como subsecretarías.
Pero el gobierno se compone de muchas capas, de muchos cargos, de muchas responsabilidades que a veces no están dentro de la primera línea, pero que son tremendamente relevantes. Hay espacio para los partidos, para los técnicos.
En tanto, la jornada estuvo marcada también por el retorno de Evelyn Matei a la vida partidaria. La exalcaldesa asistió a la segunda jornada del Consejo Directivo Ampliado 2026 de la UDI, instancia en la que recibió un reconocimiento por parte de la directiva. En el marco de esta actividad, Matei también entregó breves palabras para referirse a la coyuntura política, ocasión en la que afirmó que desde el gremialismo no están en la búsqueda de cargos dentro del gobierno.
No estamos aquí para conseguir puestos para nuestros militantes y amigos. Estamos para servir a Chile. La UDI ha sido y debe seguir siendo un pilar de estabilidad, seriedad y compromiso con los sectores medios.
Así, el presidente electo continúa afinando su gabinete. Durante esta jornada se conoció que Francisco Undurraga, diputado de Evópoli, llegaría a asumir el Ministerio de las Culturas. También que la senadora Jimena Rincón, quien es presidenta también de Demócratas, se incorporará al equipo de José Antonio Kast para asumir probablemente el Ministerio de Energía. Y en paralelo se conoció el nombre de Jaime Campos, exministro durante los gobiernos de Ricardo Lagos y también de la expresidenta Michelle Bachelet, quien es actual militante del Partido Radical y quien suena con fuerza para encabezar la cartera de Agricultura. Estas definiciones marcarían así la llegada de figuras provenientes de la exconcertación al gabinete de José Antonio Kast, en una señal de apertura orientada, dicen, dentro de su equipo a conformar el y a, digamos, aunar el respaldo de fuerzas lo más amplias posibles. Leila Nivaldo.
A ver, el Partido Nacional Libertario, cuando dijo que no iba a participar del gobierno, lo dijo que era por razones de contenido, por líneas rojas, por aspectos de su programa que no estaban incorporados en el programa de Kast. Y ahora sí se allana a hacerlo porque va a tener más cupo. Entonces, al final, ¿era por problemas de contenido o porque se sentía subrepresentado? ¿Era un tema de cargos, de cuotas dentro del gabinete?
Sí, bueno, en palabras que hemos recogido durante esta jornada por parte de Johannes Kaiser en distintos medios de comunicación, lo que ahora se apunta directamente a obtener representatividad, digamos, en ministerios claves, es decir, cargos. Ellos estaban muy interesados en, digamos, liderar las carteras de defensa, de seguridad, de justicia, precisamente que dicen van con la oferta programática que ellos están buscando mostrar al país. En tanto, sus intereses estarían precisamente en esas carteras y ante este ofrecimiento que le llegó desde la oficina del presidente electo de asumir minería, la cartera de minería. Esto motivó principalmente que se diera un paso al costado por parte del Partido Nacional Libertario, y ahora se llega entonces a esta nueva determinación de que sí, desde la oficina del presidente electo le presentan una oferta más, digamos, interesante, más que de alguna forma les otorgue un mayor peso político en el próximo gobierno. Sí podrían, digamos, retomar el diálogo y eventualmente integrarse al gobierno de José Antonio Kast.
Gracias, Bárbara.
Gracias.
Muy buenas tardes.
La necesidad de evitar el nombramiento de gente inexperta en el futuro gobierno, como ocurrió en el actual, enfatizó el senador de la UDI, Iván Moreira, en conversación con la radio. Además, dijo que Chile Vamos aún le falta asumir una autocrítica por la derrota sufrida en las elecciones presidenciales. Todos los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En conversación con la radio, el senador de la UDI de Los Lagos, Iván Moreira, analizó el panorama político de cara al cambio de gobierno que se vivirá el próximo 11 de marzo. En esa línea, consultado por los errores que debe evitar el futuro mandatario, considerando que llegan con altas expectativas entregadas por la visión de ser una nueva derecha, el parlamentario del gremialismo sostuvo que no se debe experimentar con el nombramiento de autoridades como ocurrió en el actual gobierno, tanto a nivel nacional como regional.
El gobierno del presidente Kast no puede experimentar, por lo tanto se necesita que las figuras, tanto del mundo político como independientes, que participen en su gobierno, tienen que tener capacidad, algún grado de manejo político. Lo que pasó en el gobierno del presidente Boric, que nombró a mucha gente que no tenía las condiciones ni las capacidades, y nosotros vimos que a los dos meses empezaron a renunciar o se pidió renuncia. Nosotros no podemos caer en ese tipo de cosas porque tenemos que ser un gobierno distinto.
Respecto de la derrota que sufrió Chile Vamos con la candidatura de Evelyn Matthei, el senador Moreira fue duro en señalar que su coalición aún no asume una autocrítica.
Y salimos en quinto lugar, y eso es lo importante. Aquí no se ha hecho una verdadera autocrítica en serio. ¿Por qué no fue tan mal? ¿Qué fue lo que hicimos para merecer un quinto lugar? No porque nos haya ido mejor en la Cámara de Diputados significa que se hayan hecho las cosas relativamente bien, no. Las cosas se hicieron muy mal y nosotros todos somos responsables de ello.
Además, se refirió a la ley Lafkenche, señalando que se debe avanzar en los proyectos de ley que buscan su modificación, pero reconoció la complejidad que esto implica por la necesidad de una consulta indígena para concretar dichas medidas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Ya comenzó Ahorro Verano en Cruz Verde. Aprovecha nuestras ofertas, cuídate y ahorra. Blixtex, crema labial, 3.990 pesos. Y BitDeck, gotas vitamina D3, 10 ml, 19.590 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Un hombre falleció en la comuna de Nacimiento tras manipular un arma de fuego y dispararse en la cabeza mientras compartía con amigos. Los detalles con Maricel Venegas de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en Los Ángeles confirmó el fallecimiento de este hombre de 25 años, un hecho confuso que fue causado por un arma de fuego en el contexto en que la víctima estaba compartiendo en la ribera del río con amigos, esto en el sector de San Gregorio, en la comuna de Nacimiento. Fue ahí cuando habría sacado un arma de fuego y tras manipularla realizó un disparo en su cabeza. La comisario Tamara Hernández de la Policía de Investigaciones confirmó este trágico suceso y sostuvo que continúan las diligencias para esclarecer esta muerte.
Que la víctima se encontraba compartiendo junto a un grupo de amigos, comenzó a manipular un arma de fuego, la que posiciona en su cabeza efectuando un disparo que le provoca la muerte. Se continúan realizando diligencias investigativas y las pericias correspondientes al arma en cuestión con la finalidad de establecer la dinámica de los hechos.
El servicio médico legal concurrió hasta la comuna de Nacimiento para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo para efectuar la autopsia de rigor. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
El Juzgado de Garantía de San Antonio decretó este viernes la prisión preventiva de dos imputados por el homicidio de una joven de 22 años ocurrido la madrugada del 3 de enero en la comuna de Cartagena.
De acuerdo con los antecedentes reunidos por la Brigada de Homicidios, la joven murió producto de una herida balística en la cabeza luego que el vehículo en el que viajaba fuera atacado en el sector del cruce La Ballena en la comuna de Cartagena. Los detalles con Aníbal Rosales.
En la audiencia de formalización realizada este viernes 16 de enero, el magistrado acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó prisión preventiva para dos imputados formalizados como autores de homicidio consumado, además de lesiones leves y porte o tenencia de arma prohibida por hechos ocurridos el 3 de enero en Cartagena. El juez del caso se refirió a los hechos.
El tribunal estima que existen antecedentes suficientes que justifica la existencia del delito de homicidio y también el delito de porte de arma prohibida.
El caso corresponde al homicidio de una joven de 22 años quien murió tras recibir un impacto impacto balístico en la cabeza durante una persecución vehicular iniciada luego de una discusión en el sector San Sebastián y que se extendió hasta el cruce La Ballena en Cartagena, donde se realizaron disparos contra el automóvil en el que se trasladaba junto a amistades. El comisario Pablo Alegría, de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio, informó que en coordinación con el Ministerio Público se reunieron testimonios y registro de cámaras de seguridad que permitieron vincular a los dos detenidos con el homicidio de la mujer de 22 años, ocurrido cerca de las 2:30 de la noche del 3 de enero.
Como señalé, los indicios que nosotros logramos recabar durante el proceso investigativo apunta a que los imputados actuaron bajo una actitud de una rencilla anterior que habría tenido participación los usuarios del vehículo en el cual se desplazaba la víctima, siendo circunstancial la presencia de la víctima al interior del vehículo, quien resultó fallecer.
En tanto, el delegado presidencial Yanino Riquelme valoró el trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio junto al Ministerio Público, subrayando que en menos de 15 días hay dos detenidos por el caso. Además, remarcó que según la dinámica ya establecida, la víctima habría estado de manera circunstancial en el vehículo que fue atacado.
Nuestra condena a los hechos y nuestras felicitaciones al trabajo de la PDI en un minuto, además de bastante conmoción acá en la zona, en la provincia de San Antonio.
En la audiencia se presentaron registros y evidencia balística que acreditan impactos de proyectil en la parte trasera del auto. Uno de ellos es compatible con el disparo que causó la muerte de la víctima, quien viajaba en el asiento trasero izquierdo, según testigos. El tribunal ordenó el ingreso de los imputados al complejo penitenciario Colina 1 y fijó 150 días de investigación. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Personal del OS-7 de Carabineros detuvo a 8 personas y logró desbaratar a una banda que vendía jarabes y fármacos sujetos a control a través del sistema de delivery. Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos cuenta más detalles.
Se trata de dos procedimientos antidroga realizados en Temuco por efectivos del OS-7 de Carabineros y que terminaron con la detención de un total de 8 personas por infracción a la ley de drogas, tras el allanamiento de 2 domicilios en la capital regional. El personal policial allanó un inmueble en el sector Pueblo Nuevo de la capital regional, donde aprehendieron a 2 jóvenes que en moto repartían jarabes con codeína sujetos a control a través de un sistema de delivery. En la investigación se estableció que las personas llamaban a un número determinado y les llevaban las sustancias ilícitas hasta su domicilio. El tercer detenido es quien tenía en su poder una encomienda con jarabes sujetos a control listos para ser comercializados. El teniente coronel Felipe Cerda, de la prefectura de Carabineros Cautín, entregó detalles del procedimiento.
Carabineros de la sección OS-7, apoyados por la Segunda Comisaría de Temuco, detuvieron a 8 personas. 3 de ellas provenientes de la región metropolitana y que comercializaban drogas a través del método delivery. Jarabes con cadeína, calificada como sustancia psicotrópica, realizando entregas con motocicletas.
En el otro allanamiento, realizado en el sector Amanecer de Temuco, el personal policial incautó 5 kilos de marihuana y detuvo a 5 personas, 2 de los cuales habían llegado desde la comuna de La Granja, desde la región metropolitana. El fiscal Juan Pablo Salas entregó detalles de la audiencia de control de detención y formalización de cargos en este caso.
Que fueron detenidos por personal de OS-7, que estaban siendo investigados por tráfico de importantes cantidades de cannabis sativa en esta región. Las diligencias habían precisado que este grupo comercializaba cantidades importantes de este alucinógeno y por ello el día de ayer se realizaron distintas diligencias que arrojaron resultados positivos.
El personal policial logró establecer que estas personas arrendaron el inmueble en el sector Amanecer de Temuco para copiar la droga que traían desde la región metropolitana y venderla a microtraficantes del sector. En los 2 procedimientos, el personal del OS-7 de Carabineros incautó 22 jarabes sujetos a control, 3 gramos de cocaína, 400.000 pesos, 4 celulares y pesas digitales, todos implementos utilizados para vender sustancias ilícitas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Alerta sanitaria en Yico, comuna de Bichuquén, por masiva muerte de peces en la desembocadura de estero con el Océano Pacífico. Tiene los detalles Luis Cabellos, desde Radio Bio Bio en Curicó.
Una imagen desoladora ha marcado las últimas horas el balneario de Yico, en la costera comuna de Bichuquén.
Una masiva mortandad de peces ha cubierto la desembocadura del estero, generando preocupación en toda la comunidad de la costa y especialmente en las organizaciones medioambientales. El fenómeno, que comenzó a viralizarse primeramente a través de redes sociales, está abarcando en estos momentos una extensión considerable. Según Carla Rodríguez, vocera de la Agrupación de Protección Animal de Bichuquén, PAV, la situación es crítica. Son kilómetros y kilómetros de peces muertos a la orilla, desde la posta de primer auxilio de Yico hasta la playa norte. Si bien Cernapesca ya concurrió al lugar para tomar muestras y determinar el origen exacto, las primeras teorías apuntan a un fenómeno de anoxia, que sería falta de oxígeno, agravado también por las condiciones geográficas actuales en el lugar. Rodríguez explicó que los cardúmenes habrían descendido desde el lago Bichuquén, también contaminado, hasta el océano, quedando atrapados en toda la desembocadura. A esto también se suma la posibilidad de un segundo bloom de algas y la presencia de espuma de nodularia, que son factores que consumen el oxígeno disponible en las aguas. Más allá del impacto ecológico, la preocupación inmediata es la salud pública de la población, especialmente considerando la afluencia de turistas para esta temporada estival en la zona de Bichuquén. La descomposición de toneladas de esta biomasa genera focos infecciosos y además muy peligrosos. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.